Javier Abejas era un joven, tenía 31 años y era un joven de Cornago. Y se había trasladado hacía, me parece que eran escasos meses, no sé, 6 meses o 5 meses, se había trasladado a Entrena y ahí vivía con su novia. Bueno, era un joven un poco, digamos que tenía también ciertos antecedentes, ¿no? Se había dedicado un poco al trapicheo, estaba relacionado con las drogas, no era muy conocido tampoco en el pueblo porque acababa de llegar, acababa de aterrizar, como quien dice, tampoco tenía mucha relación con su familia, ¿no? De hecho, incluso en un momento dado se llegó a decir que su familia incluso lo había echado. El día 29 de julio de 2021, Javier Abejas salió de su casa, pero antes había recibido un WhatsApp de Óscar Pastor, había recibido un mensaje, le reclamaba que le devolviera una cantidad. Se hablaron de unos 100 euros y Javier Abejas pues, decidió ir a devolverle parte de esa deuda. Se lo comentó a su pareja y entonces cogió el coche de la novia, eso que viven a escasos metros, porque tenía la idea de sacar después a pasear al perro en una especie de descampado que había cerca. Entonces montó al perro en el coche y se fue a casa de la puerta de Óscar Pastor y dejó allí aparcado el coche con el perro dentro, una ventanilla bajada, llamó a la puerta de Óscar Pastor y a partir de ahí se pierde la pista. La pareja de Javier aquella misma noche decidió ir a buscar a Javier. Fue a casa de Óscar porque sabía que estaba allí. Habían visto el mensaje que le había mandado Óscar Pastor.
Le empezó a whatsappear Óscar a Javi, ¿de acuerdo? Que le estaba esperando y Javi le dijo, es tarde, tengo que sacar al perro, pero si quieres, pues ya me paso. A las 10:30 yo ya estaba llamándole y el teléfono estaba apagado. Yo bajé, vi el coche con la ventanilla abajo y el perro dentro.
Llamó a la puerta de Óscar. Óscar le dijo, sí, ha venido, pero ni ha entrado, ha venido con otras personas más y ni ha entrado, que ha dicho que se iba, que tiene que dejaba el coche averiado y que se iba.
Salió sin camiseta. ¿De dónde está Javi? Ah, pues no sé. Yo desde abajo, desde la calle, digo, pero ¿qué me estás contando? Óscar, dile a Javi que salga. Que no puedo estar acá abajo. Ya estaba todo mal. Ya dije, ¿qué pasa aquí, madre mía? ¿Qué me estás diciendo? Se abrió la puerta y me dijo, vas a esperarle aquí, pasa, pasa. Y digo, que yo no entro adentro para nada.
Nuestra opinión es que si la denunciante hubiera entrado en el domicilio de Óscar, muy probablemente no hubiéramos tenido denuncia, muy probablemente a lo mejor tendríamos ahora dos desaparecidos y estaríamos hablando de otro escenario completamente distinto.
Fue a la Guardia Civil y denunció los hechos en Villa Mediana, que es un pueblo que está relativamente cerca de Entrena.
Están buscando a mi amigo Javi. Está desaparecido desde el jueves. Yo creo que todos, aunque sea de vista, lo habéis conocido. Os rogaría, de verdad, os pido por favor, que si alguien sabe algo, alguien ve algo, que subáis y me digáis lo que sea, por favor. Más o menos se sabe dónde, por qué y quién ha sido.
La Guardia Civil registra la casa del principal sospechoso y encuentra restos de ADN de Javier Abejas. Y además también encuentra casquillos compatibles con las detonaciones que los vecinos habían escuchado la noche de su desaparición.
Los investigadores no tardan en averiguar que Óscar Pastor había actuado por venganza. El principal sospechoso descubre que Javier le había robado parte de una valiosa colección de monedas antiguas y decide vengarse y acabar con su vida. Todo por unas monedas.
Tenemos conocimiento a través de una denuncia de la pareja sentimental de Javier Abejas el día 30 de julio de 2021. A partir de ahí, actuando con el protocolo que hay para desaparecidos, la Unidad Orgánica de Policía Judicial se pone manos a la obra. Ahondando en las circunstancias de la desaparición, es cuando empezamos a ver indicios de que eso puede haber tenido un elemento más de gravedad y nos movemos al ámbito ya del homicidio. El elemento central de los hechos ha transcurrido en el interior de la vivienda. Eso genera un relato convincente al juez y al Ministerio Fiscal y solicitamos una entrada de registro en el domicilio. Pues la casa de Óscar era una casa de pueblo, grande, muy grande, un poco caótica en su compartimentación interna, había sufrido distintas modificaciones y tenía una zona extensa verde a la trasera de la puerta principal. Es en la zona trasera donde nosotros ubicamos desde un principio los hechos y donde, bueno, la suma de testimonios y demás, ahí es donde empezamos a centrar lo que es la investigación de campo. En esas inspecciones encontraron elementos muy importantes, de naturaleza biológica, compatibles con la víctima y balística. Casquillos que eran compatibles con las detonaciones testigos. Lo que encontramos en el vehículo es sangre de la víctima en el interior del coche. ADN del investigado, ADN de la víctima y la mezcla de esos ADNs. Evidenciaba un contacto físico.
Curiosamente había una mancha muy grande de aceite en el patio de Óscar Pastor, justo donde estaba aparcada la furgoneta. Se llegó a creer que debajo de esa mancha había una enorme mancha de sangre y que había echado aceite para que no se viera una gran mancha de sangre.
El móvil desde un principio está relacionado con la sustracción de parte de la colección de monedas que Óscar Pastor tiene en su domicilio.
Que ya llevaba días diciendo que, pues eso, que Javi era un chulito, que se reía de él y que se iba a enterar, que por encima de él no quedaba nadie, ¿vale?
Se entiende que existía un plan por parte de Óscar para vengarse de Javier por ese presunto robo y que Óscar tenía decidido que iba a matar a Javier desde un primer momento.
Para nosotros quedó acreditado que Javier Ovejas y su pareja entraron en el domicilio, sustrajeron una parte de esa colección de monedas y con la misma fueron comprando fundamentalmente sustancias estupefacientes en entornos que también eran conocidos por parte de Óscar. El detonante del delito es la consecuencia que tiene que alguien del prestigio, como el que tenía Óscar, una persona tildada en el pueblo de peligrosa, pues de alguien como Javier, que había llegado hacía solamente 3 meses antes, se había atrevido a entrar en su domicilio cuando él estaba ausente, sustraerle parte de esas monedas, venderla en su propio entorno y de alguna forma pues se sintió humillado. Durante la búsqueda, la primera búsqueda que se hace en el mes de agosto de 2021, dio fruto una serie de elementos que para nosotros eran muy importantes. Era un teléfono que estaba destruido. Sus restos se correspondían con el teléfono de la víctima, Javier Ovejas. Lo que es la parte de la búsqueda del cadáver empieza el mismo mes de agosto y el mes de septiembre de 2021. Acuden en numerosos recursos, tanto de aquí, de la zona de La Rioja, de la Guardia Civil, como recursos de Madrid. Se hacen batidas, se hace una planimetría completa y exhaustiva de todos los pozos que había en un rango de 10 kilómetros a la redonda. Utilizamos perros especiales de rastreo humano en grandes extensiones. Todo eso durante 2 meses dio un resultado negativo. El 6 de agosto de 2021 lo que se organiza es un asalto a la vivienda y la unidad táctica, la unidad del GAR, de la Guardia Civil, interviene. efectúan una detención inmediata. Una vez que el detenido fue entregado, el juez decretó su ingreso en prisión preventiva, que mantuvo hasta el día del juicio.
Los investigadores comprueban que el principal sospechoso acumula un largo historial delictivo: robos, tráfico de drogas, caza ilegal, maltrato animal.
Los agentes no tardan en darse cuenta de que están ante un hombre extremadamente violento. Interrogan a varios vecinos, pero claro, tienen miedo. Nadie quiere hablar sobre Óscar. Temen represalias y sellan un pacto de silencio.
Javier y Óscar se conocían desde hacía pocos meses, ¿no? De cuando llegó Javier y Pilar al pueblo, a Entrena. A la semana de la desaparición de Javier Ovejas, cuando fue detenido Óscar Pastor, nadie en el pueblo quería hablar sobre él. Nadie quería dar un dato sobre esta persona.
Era una persona prepotente. Yo creo que basada en la impunidad en la que había gozado durante tantísimos años, pues cometiendo delitos, era violento y tenía un carácter muy fuerte que le hacía pues ser temido en el pueblo.
Óscar es un mal bicho, ha sido toda la vida un mal bicho, y Javier era un mal bicho, un oportunista, y también era un poco mangui, era un crío, tenía 30 años y el otro tenía 50. Con esa gente vas a tener problemas siempre, con el uno y con el otro, de robarse unos a otros y de drogas. Óscar lleva muchos años drogándose. Lo que consume es anfetamina y eso no deja dormir, y cuando arrastras ya un tercer, cuarto día sin dormir, pues...
Ese mundillo de drogas, de sobre todo de consumir y demás, yo creo que les unió un poco eso. De hecho, sí que habían estado varias veces, así salió luego a relucir en el juicio, que Javier y Pilar habían estado en casa de Óscar. Entonces había una relación, bueno, no sé si amistad, pero sí estaba claro que se conocían y se juntaron en alguna ocasión en el domicilio de Óscar.
La impresión que tenemos sobre Óscar, todo el equipo que en principio ya estábamos centrados en la investigación, es la de una persona fría y una persona que iba a ser difícil de investigar. Sumado a todo esto, tenemos que policialmente también teníamos que era una persona muy conocida por nosotros. Tenía numerosos antecedentes policiales por distintos delitos: robo, tráfico de drogas, caza ilegal, maltrato de animales. En fin, era una persona que se asociaba no solamente, lo que digo, a una larga trayectoria como delincuente, era experimentado, sino también que esos actos siempre hacían uno ver un perfil de alguien violento.
En torno a febrero de 2016, en nuestra asociación recibimos la denuncia de las condiciones que estaban unos perros en Entrena, por los propios vecinos además, muy cautelosos porque sabían quién era el propietario y era una persona que consideraban pues un tanto peligrosa por los antecedentes que tenía. Nosotros nos acercamos a verlo y nos encontramos pues con aquel espectáculo tan horrible de 29 perros en unas condiciones lamentables. Eran como esqueletos encadenados, con cadenas sin quitavuelta, lo que no les permitía a veces ni acercarse a el agua, no ya a la comida, porque no, brillaba por su ausencia, y muchos de ellos enfermos que no se tenían en pie. Entonces, esto fue en febrero que pusimos la denuncia y la pusimos ante la Policía Nacional por primera vez. Y bueno, se creó un operativo, con lo cual ya fueron varias veces para ver el momento exacto que iban a ir allí con él. Y iban a actuar, ¿no? Y eso es lo que luego la prensa, cuando esto se publicó, bautizó como el Guantánamo canino, porque era como una horrible prisión en unas terribles condiciones de los pobres animales. Hubo un juicio en un plazo más o menos breve y al final, bueno, creo que el fiscal pedía 8 meses, lo dejaron en 4. Tenía que abonar todos los gastos de los animales, que ascendían a 30.000 euros, y que luego se declaró insolvente y apenas pues pagó nada, como se le ocurre en estos casos, desgraciadamente. Y también lo inhabilitaron para la tenencia de animales. Era un señor que decía que no podía vivir sin sus perros, que él quería mucho a sus animales, después de lo que estábamos viendo, y que era sobre todo tal vez que no mantenía la mirada, era como que quería aparentar un perfil bajo, pasar desapercibido, ¿no? Es un poco la sensación que nos daba, aparte ya de toda la información que teníamos de que este señor, pues eso, era peligroso.
Seguimos en directo en Código 10, estamos desgranando el crimen de Javier Ovejas. Durante todo el año posterior a su desaparición, la Guardia Civil realiza ambiciones batidas de búsqueda con perros y georradares, pero el resultado siempre es el mismo, negativo.
Los investigadores emplean todos los medios que tienen a su alcance para encontrar el cuerpo de Javier, lógicamente, pero una vez agotados todos los recursos, dan el caso por cerrado. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está el cadáver?
Yo asumo el caso unos meses después de los hechos, en el momento en que por parte de Pilar, de la pareja de Javier, se produce la personación en el juzgado como acusación particular. Ella estaba muy involucrada en el tema y la verdad es que estaba muy afectada por los hechos que habían ocurrido. Llevaban juntos unos pocos meses, pero la verdad es que su vinculación era muy fuerte.
Pilar, su pareja, nos llama y nos explica, bueno, que está totalmente aturdida o, no sé, desilusionada porque cree que nos está buscando y se siente abandonada y sola. Nosotros lo que hacemos es dedicarnos a buscar con los perros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues búsquedas antiguas, búsquedas que nadie busca. Lo que solemos decir nosotros es que rastrillamos la sierra con un rastrillo poquito a poquito para encontrar un alfiler.
Diez meses después, cuando el tema parecía un poco, digamos, en stand-by, no sé si parecía un poco parado, se intensificó otra vez la búsqueda.
La Guardia Civil intensifica la búsqueda de cualquier pista sobre Javier Ovejas en la localidad riojana de Entrena, en la casa y los terrenos donde hace ya 10 meses desapareció ese joven. Buscan rastros con perros y georradares en presencia del principal sospechoso y único detenido por este caso.
¡Hijo de puta! ¡Cobarde! ¡Que eres un cobarde!
Siguieron las investigaciones y, digamos, durante todo un plazo de casi un año estuvimos haciendo búsquedas a determinados tiempos conforme íbamos avanzando en la información que recibíamos de la investigación criminal. Hasta que, por fin, tuvimos claro más o menos cuáles pudieron ser los movimientos de Óscar Pastor. Y en mayo del 2022 se activó un plan muy ambicioso de búsqueda del cadáver.
Lo que quisiéramos es que aparezca y se solucione el problema ya, porque si no estamos en Entrena todo el día en todos los medios de comunicación.
Para la familia del chico ese es un yo sin vivir.
Contábamos con una unidad especial de la Guardia Civil que contaba con georradares. Contamos de nuevo con estos perros que tienen una capacidad olfativa milagrosa. Son capaces de encontrar cuerpos, sangre, a pesar del tiempo. Y la unidad investigadora. Durante el plazo de una semana, prácticamente, pues estuvimos en la zona de la vivienda de Óscar, las zonas aledañas, traseras, y una zona de unas bodegas concretas que eran de interés. Y el resultado, finalmente, también fue negativo. Eso fue lo que nos llevó al convencimiento pleno que la suma de todos los indicios de la criminalidad, más la intensa búsqueda que habíamos hecho en las zonas que teníamos conocimiento que podía haberse movido, que evidentemente el cuerpo había... se había dado buena cuenta de él, en el sentido de asegurarse de su desaparición. La Guardia Civil llega a un momento en el que concluye su investigación. Eleva unas conclusiones finales, policiales, y da cuenta a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal. Y en la misma determina que el único que tiene conocimiento ya, agotado todos los recursos y todas las posibilidades y capacidades que nos daba la investigación, el único que podía poner ya la información definitiva y el paradero definitivo era, en este caso, el investigador.
Yo entiendo que la búsqueda fue realizada correctamente. Se utilizaron todos los medios que se podían usar en ese momento y la verdad es que era muy difícil encontrar ese cuerpo. Básicamente entendemos que es difícil encontrar ese cuerpo por las circunstancias de la zona y sobre todo porque el acusado conoce perfectamente la misma. Se dedicaba fundamentalmente a la caza furtiva y conoce esa zona como la palma de su mano. Entonces hay infinidad de sitios donde poder ocultar un cuerpo.
Para nosotros la búsqueda de Javier no ha terminado. Hasta que aparezca el cuerpo, nosotros seguiremos buscándole. Yo creo que siempre hay posibilidad de encontrar a una persona.
No ha terminado la búsqueda y la verdad es que para la viuda esta situación es interminable por el hecho de
totalmente.
No encontrar el cuerpo.
Cuando no encuentran el cuerpo de una persona que ha sido asesinada es tremendo para los familiares. ¿Dónde podría estar? No lo sabemos, ojalá lo supiésemos. Han mirado en pozos, en toda la zona que además conocía perfectamente la víctima, porque como bien apuntaban en el reportaje, se conocía como la palma de la mano. Y hay un apunte que yo creo que podría ser que es evidentemente el asesino, porque ya ha sido condenado, traslada el cadáver a una zona que él solo conoce y aprovecha esos días en donde él estuvo sin teléfono móvil, porque él cambia su tarjeta SIM por un teléfono analógico, y está como 4 o 5 días sin cobertura, nadie sabe dónde está, la policía de hecho lo estaba buscando y no lo encontraba, para deshacerse del cuerpo. ¿De qué manera? Podría haberlo descuartizado perfectamente en esos días, le hubiese dado perfectamente tiempo para... ¿Para qué? Para ocultar, trasladar y para hacerse... Además, si se encontrasen los huesos, por ejemplo, sería más difícil de identificar.
¿Qué afición tenemos a descuartizar, por Dios, Ana?
A mí, hablabas del dolor para la viuda, me parece que hay algo que todavía exacerba aún más, si cabe, ese sufrimiento, y es el sinsentido del móvil. Porque si hubiese por lo menos una explicación, incluso un móvil económico, uno puede llegar a entender que la gente es muy ambiciosa y que la delincuencia existe, pero es que no es eso. Parece que mata más allá del puñado de monedas que tú mencionabas, mata por humillación. Es algo que se lleva a un terreno tremendamente personal. Lo llevó a un terreno en el que era su orgullo propio el que estaba herido. Desde un narcisismo herido decide matar voluntariamente. No es por el dinero, es porque alguien ha copado su territorio y le ha hecho frente. Se ha atrevido a hacer frente.
Un minuto, solo en un minuto les vamos a mostrar la sorprendente declaración del acusado durante el juicio.
Asegura que Javier está vivo y se lo contamos en tan solo 2 anuncios.
Un minuto. Durante el juicio, un testigo acorrala al acusado. Asegura que la noche en que desapareció Javier, escuchó gritos y disparos provenientes de la casa de Óscar Pastor. Cuenta que al salir de la calle, vio como el único sospechoso introducía un bulto voluminoso en su furgoneta.
Pero Óscar Pastor defiende su inocencia, aprovecha que los investigadores no han encontrado el cuerpo ni el arma para tratar de convencer al jurado de que Javier Ovejas está vivo, es la mejor defensa. Asegura que está siendo víctima de un gran complot.
El 19 de junio de 2023 empezó el juicio contra Óscar Pastor. Estaba acusado de un delito de asesinato, de asesinar a Javier Ovejas y de tenencia ilícita de armas. Fue bastante mediático y se celebró con jurado, ¿no? Y el primero en declarar, bueno, como en estos casos, fue lógicamente Óscar Pastor.
Vamos a ir por el siguiente testigo. Que pase. Jesús Ángel Heras Arévalo.
Durante el juicio, bueno, pues la toma de la palabra, que tuvo trascendencia en prensa, del acusado, pues para nosotros era incoherente y en absoluto una defensa sólida, sino quizás entraba en contradicción en sí mismo con sus declaraciones que había tenido en sede judicial.
¿Nos puede decir dónde está el cadáver de Javier Ovejas?
¿Me lo puede responder usted a mí? O en un primer momento, ¿por qué no lo han buscado en vida? Cosa que están diciendo que lo han matado, cuando donde están las monedas está él mismo también.
En todo momento su actitud fue la negación. Lo que mantenía es que todo había sido un complot contra él, que lo habían orquestado Javier, su pareja y los amigos de Javier, y que todo era algo para hacerle daño a él. Y todavía hoy sigue manteniendo que Javier está vivo. Es la defensa que él dice que tiene es que Javier está vivo, que está, quién sabe si fuera de España, que se ha ido con las monedas que le ha sustraído y que en algún momento volverá a aparecer.
durante el plazo de casi 2 años no aparecieron ningún tipo de elemento ni signo, no solamente de vida, sino de información mínimamente de la víctima. Eso era como para a nosotros, a nuestro modo de entender, como decir, si Javier está vivo y yo pongo en duda la actuación de la policía, la actuación de la Guardia Civil, genero esa duda al tribunal y puedo evitar la condena.
Tanto la acusación como la fiscalía entendemos que eso es imposible. Es decir, una persona en los tiempos actuales no desaparece tan fácilmente. Y es que desde ese día a esa hora cuando Javier va a la casa de Óscar, no se ha vuelto a saber nada de Javier. No le ha visto nadie. Su móvil apareció destruido en dos partes que los habían separado y las habían roto. No ha vuelto a tener pues, lo típico de que pueda ser una extracción de dinero de un cajero. Es como si se lo hubiese, como si hubiese fumado en el aire.
En la tarde del día 29 de julio del 2021, Óscar Pastor Rodríguez, estando convencido de que sus amigos Javier Ovejas Abad y su pareja María Pilar Gil Alvarado le habían sustraído de casa parte de su colección de monedas y billetes, y estando dolido con esta situación, convocó a Javier Ovejas para que fuera a su domicilio en Entrena.
Todos los indicios apuntan a que hubo una discusión. Una discusión, aunque que también estaba todo preparado, ¿no? Que eso iba a ocurrir sí o sí. Ahí dentro, lo que hablaron entre ellos dos es imposible saber, pero sí que es cierto que por los testigos, los testimonios, los vecinos, que hay viviendas que dan justo al patio, que escuchan gritos.
Jugando a la PlayStation y claro, yo juego con un casco y no escucho nada. Se me acerca mi mujer y me dice, oye, estoy escuchando gritos todo el rato de fuera, tal. Y nos acercamos al balcón, me saqué los cascos, salimos al balcón, pues y precisamente escuchamos que lo que creemos que era un socorro, y claro, empezamos a mirar así enfrente de mi casa, por a lo lejos, y se veía una sombra. Escuchamos un tiro.
Escucharon las detonaciones.
Todo eso apuntaba a que allí primero golpearon a Javier Ovejas. Disparó, él gritó de forma alarmante.
Escucharon los gritos de dolor y de auxilio de Javier.
Y así, en un resumen, lo que me pareció ver es que agarraban algo grande y lo metían en una furgoneta con las luces apagadas.
Vieron cómo introducían algo voluminoso en la zona trasera de la Seat Inca, de la furgoneta blanca que fue procesada.
Salir esa furgoneta. Todo parece que fue así, que lo mató allí dentro y luego trasladó su cuerpo y no se sabe dónde a día de hoy, sigue sin saberse dónde está.
¿Dónde podría estar el cadáver? ¿Dónde podría estar oculto, escondido? ¿De dónde se había deshecho del mismo? Debido a que la intensidad búsqueda que había practicado la Guardia Civil, con todos los recursos que dispone, había dado un resultado negativo, pues en el juicio oral, en la vista, se trasladó dicha respuesta al propio acusado en ese momento. El que tiene la respuesta definitiva es él.
Al señor Ovejas yo no le he hecho nada, ni le he amenazado tampoco nunca. Es una cosa que a mí no me interesaba el coger y que desaparecería él, ni que desaparecería con las monedas, ni nada de nada.
Finalmente fue condenado a 22 años de prisión por un asesinato con alevosía y a 9 meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas.
El detonante de todo esto fue el atrevimiento de Javier a cogerle esas monedas. Y eso es lo que provocó que el acusado tomara venganza de ello y le asesinara la noche del 29 de julio.
Los jurados por unanimidad encontramos al acusador Óscar Pastor Rodríguez culpable de haber causado intencionadamente la muerte de Javier Ovejas.
Era la primera vez que aquí en La Rioja nos enfrentábamos a un juicio en el que ni había cuerpo ni había arma. ¿Y cómo es posible condenar a alguien sin cuerpo y sin que se encuentre el arma, ¿no? Era curioso. De hecho, el arma se supo que murió con disparos de un calibre 22 y el arma que se encontró en casa de Óscar Pastor no tenía nada que ver. Creo que era de calibre 32, si mal no recuerdo. Lógicamente tampoco había cuerpo, pero es que los indicios eran tan claros. Es que parece que Óscar Pastor no tenía escapatoria, ¿no? Todo apuntaba a eso. No había otra. Era imposible que hubiera otra vía y así lo entendió el jurado. Era con un veredicto unánime. No había otra posibilidad.
22 años de cárcel por asesinato y 9 meses por tenencia ilícita de armas. Y no hay cuerpo y no se encontró el arma. ¿Qué te parece la sentencia?
Pues hombre, así en principio, con tus conclusiones, me parece que no es demasiado ajustada, entre otras cosas, porque yo pienso que el cadáver habla y quien nos tiene que decir si ese cadáver pudo en vida defenderse o no defenderse, que es lo que constituye la alevosía, pues es únicamente el cadáver. ¿Cómo sabemos que no se pudo defender la víctima para que haya una alevosía que convierta el homicidio en asesinato? Pues no lo sabemos, nos lo podría decir el cadáver y el cadáver no está.
Pero precisamente bueno, por ese motivo...
No, déjame acabar.
Necesito del cadáver para evitar precisamente...
Déjame acabar, sé que me vais a hablar...
Que no había ningún tipo de prueba.
Sé que me vais a hablar de que hubo varias detonaciones y de que hubo unos gritos. Bien, ¿quién dice que esos gritos no provienen de una pelea en la que la víctima se está defendiendo o evitando el ataque? No lo sabemos.
Dice, pero que me maten, dice
bueno,
al final.
Pero no sabemos.
Sí,
no lo
sí,
sabemos.
Bueno, no sabemos, pero sí sabemos lo que dice la sentencia. Y la sentencia es muy clara porque hay tres testigos que escuchan gritos diciendo no me mates. Hay inmediatamente después dos disparos. Inmediatamente después cesan los gritos, ven como nos sacan un bulto con la apariencia de un cuerpo humano, que lo meten dentro de un coche, que el coche luego vuelve y ya no...
Pero tiene que ver el bulto humano, eso te demuestra que lo han matado.
Y ya no está ese bulto, y lo que viene a determinar la sentencia es que hay una indefensión súbita que lo convierte en alevosía y es por lo que lo condenan.
Claro, Carlos, eso es lo que dice la sentencia y por eso le han condenado a 22 años. A mí lo que me han preguntado es ¿qué te parece la sentencia que condena a 22 por alevosía? Y digo que sin cadáver no podemos saber que la jueza debía de ser el tribunal la bruja Lola, porque sin cadáver no se puede saber si la víctima se defendió.
Bárbara, tienes toda la razón. Y además la justicia tiene que ser garantista, pero por llevarlo a un terreno menos jurídico, esto creo que abre un debate que es interesantísimo, que la gente se plantea muy a menudo, y es cuando el asesino, condenado por indicios, además no confiesa dónde está el cuerpo, estoy pensando en Marta del Castillo y en otros muchos casos, mucha gente opina, se ha abierto el debate, que debería ser un agravante. Yo creo que es muy delicado.
Sí, pero eso es otra historia.
Porque una persona tiene derecho a mentir para defenderse, por supuesto, porque tiene que ser así, pero también es cierto que el daño que infringes a la familia es tanto mayor
en cuanto Marta Calvo.
Por ejemplo,
el caso de Ignacio Palma también fue condenado por asesinato.
Y en el caso de Marta del Castillo, fíjate en el caso de Marta del Castillo, que fue condenado justamente el que no la mató.
Cuando no hay
porque
cuerpo.
El que la mató, presuntamente, el que la mató presuntamente, y en mi opinión, está en la calle.
Fíjate no hay
si a veces la justicia...
¿Qué hay que hacer cuando no hay cuerpo,
¿qué hay que hacer?
Carlos?
perdonar, ¿qué hay que hacer cuando no hay cuerpo? Sí. ¿En qué sentido? Me he quedado
jurídicamente hablando.
Claro, en el sentido de si tiene sentido o no que se contemple como por homicidio, un agravante por el daño moral añadido.
Tenemos muchísimas sentencias en las que se ha condenado por homicidio o por asesinato sin haber encontrado el cuerpo. Por cuando tienes una serie de indicios que te llevan a la suposición final de que lo que ha pasado es un hecho contra la vida de una persona. Y asesinato.
Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.
Les esperamos en Código 10. Adiós.